nombre es Ricardo Ronco Maquiavelo.
Estudié 12 años en el Colegio Sagrado Corazones de Manquehue, de esa época. Empecé a estudiar medicina en la Universidad de Chile, Hospital del Salvador. Y posteriormente hice la especialidad de pediatría en uno de los tres hospitales de niños que tiene Chile. Este es el Ezequiel González Cortés. Posterior a eso, prácticamente apenas terminé, me fui a hacer una subespecialidad a Birmingham, Alabama, en cuidados intensivos pediátricos. Era algo bastante exótico para la época. No existía en Chile, lo veían personas que sabían mucho, pero no de manera formal. No tenían formación académica formal. Y a mi regreso me incorporé a la Universidad Católica, donde fue una etapa profesionalmente muy productiva porque me hice cargo de esa unidad de cuidados intensivos que recibía un porcentaje muy importante de niños operados del corazón, lo que es un desafío importante, eran niños recién nacidos, en fin. Los primeros años me dediqué prácticamente exclusivamente al desarrollo de la especialidad. Logramos ahí hacer algunos comunicaciones de investigación sobre tratamientos y terapias bastante innovadoras en ese minuto, y desarrollamos el programa, el primer programa en Chile de cuidados intensivos pediátricos. Ahora hay tres. Y después de la etapa inicial de cuidados intensivos, me hice cargo del servicio de pediatría hasta el año 2003. O sea, prácticamente estuve 10 años en la Universidad Católica. Y ese año, el doctor Klaus Krebs me llama por teléfono y me invita a trabajar a la clínica alemana. Yo ya sabía, el doctor Pablo Vial trabajábamos juntos en la Universidad Católica, y él había venido 2 años antes que yo probablemente. Por lo tanto, yo vislumbraba que aparte de trabajar como médico clínico en la clínica alemana, iba a haber un rol importante dentro de esta nueva facultad. Una decisión difícil, porque estaba bastante contento en Católica. Desde el 2003 me incorporé a la clínica alemana, al principio estando a cargo de la unidad de cuidados intensivos y después a cargo del departamento de pediatría. Y durante ese momento, precozmente, el doctor Vial me pidió que tomara lo que en ese momento le llamamos Oficina de Desarrollo Educacional, que se formó junto con Josefina Santa Cruz, actual decana de Educación. Y se formó un grupo muy interesante, todo era nuevo. Yo no tenía una formación formal en educación, por lo tanto postulé ahí a una fundación americana bastante buena, donde enseñan educación médica. Son 2 meses intensivos, que había que postular, ellos financiaban todo, y uno tenía que desarrollar un proyecto y después ir a presentarlo. Ese fue como el estímulo importante para poder sentirme en propiedad, un poco más pegado a la docencia. Bueno, después de hasta el año 2015, yo estaba en ese rol, además del rol predominantemente en la clínica alemana.
Perdona, esta oficina de desarrollo educacional, sí, estaba alojada en la carrera de medicina, en la Facultad de Medicina de UDD, claro. Clínica Alemana.
Era como un grupo de personas, que inicialmente fuimos 2 y al poco andar 4, que nos preocupábamos de que la docencia, nadie en general, eso ahora es menos, nadie de los profesionales de cada disciplina, kinesiólogo, enfermera, médico, ha sido entrenado en cómo enseñar. Entonces nosotros teníamos, y eso pasaba en Chile, en ese momento también, en todo Chile. Entonces nuestro trabajo fue, ok, tenemos que diseminar qué se hace en educación en salud. Y era bien interesante porque tenía al lado a la Josefina, que era una experta, y me decía, ¿por qué hablan de educación médica? ¿Por qué no hay educación en derecho? ¿Por qué no hay educación en ingeniería? Y la verdad es que medicina, y esto también es a nivel nacional, en todas las universidades, la educación médica tiene sus propias características y hacen difícil de extrapolarlo a por qué no hay en derecho, porque tiene muchas complejidades. Uno tiene que, los alumnos tienen que aprender a ver y atender y hacer acciones médicas con la población y con personas. Entonces, requieren un entrenamiento especial. Así que ese fue el punto inicial.
Perfecto. Entonces tú, después de muchos años trabajando en la Católica, recibiste este llamado de Klaus Krebs para incorporarte a la clínica alemana. Tú dijiste, esto de todas maneras va a ir acompañado con docencia, con algún rol en la Facultad de Medicina, y tu aproximación fue a través de cómo hacer clases más efectivas. Esa fue como tú, la manera como tú entraste, digamos. Y haciendo clases, me imagino, de pediatría, que es tu especialidad.
Por un lado, y por otro lado, aprender a entrenar a nuestros docentes a hacer docencia. O sea, ¿cómo se hacen? Sacamos bastantes documentos. ¿Cómo hacer una pregunta de múltiple elección que sea de buena calidad? Introducir los conceptos de validez y confiabilidad en una pregunta. ¿De qué se trata un examen clínico? Cuando uno quiere evaluar si un alumno está entrevistando bien a un paciente o examinándolo bien, existe una metodología específica para eso que ninguno de nuestros profesores de ninguna carrera estaba entrenado. Hoy día cada vez más.
Estuviste varios años en ese rol como docente y dirigiendo esta oficina de desarrollo educacional. Y bueno, finalmente con el paso de los años llegaste a ser el decano de la facultad. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
Sí, fue un proceso bastante sorpresivo, porque no me lo esperaba mucho. La verdad es que esto es bien dependiente de las personalidades. Y no estaba esperando algo así, para serte bien franco. Fue un proceso más o menos lento, en que... no sé, un par de meses, conversamos con el rector, conversé con el doctor Vial y finalmente tomé la decisión. Y quiero decir algo aquí súper honesto. Yo tengo la edad suficiente como para mi generación entera, muchos, y algunos todavía lo piensan, pensaban que habían dos universidades. Por lo tanto... era bastante fácil estar trabajando en una de esas donde el reconocimiento venía por donde tú estabas trabajando. Y era muy difícil, de hecho a mí me pasó, yo ya estaba en la Universidad del Desarrollo y me invitaba mucho a hablar sobre cuidados intensivos pediátricos en distintos lugares de Chile y también de América, y de repente tomando desayuno con un profesor me dice, esto de las universidades privadas, y él no sabía que yo ya estaba trabajando acá. Entonces... lo que quiero decir es que estoy absolutamente convencido de que la Facultad de Medicina y la Universidad ha sido un aporte tremendo a la formación de profesionales del país. Me consta, lo he visto en acción, lo he visto en otros lados, he recibido referencias, por lo tanto, yo quiero destacar a las personas que van a colonizar, que se creen el cuento y que lo hacen extraordinariamente bien. A mí me tocó una fase ya de consolidación.
¿Qué año asumiste?
Yo asumí cuando ya la facultad estaba en un muy, por lo menos desde el punto de vista de las personas que lo integraban, totalmente consolidada, y desde el punto de vista de prestigio, era cosa de un poco de tiempo, ya estaba prestigiada, pero ahora está mucho más. Yo creo que... al hacer bien las cosas, tener las personas correctas, el equipo, los resultados son los que uno está viendo ahora.
Asumiste el año 2015, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo fue la facultad con la que te encontraste? ¿Qué carreras había? ¿Qué diagnóstico hiciste tú al asumir? Mira,
habían 7 carreras. Me encontré con un diagnóstico de múltiples focos. O sea, aquí había que preocupar, hasta el día de hoy, lo que es una ventaja, creo yo, que lo hace un poquito menos burocrática de lo que está en otras. O sea, desde preocuparme porque un diploma se atrasó, un diploma en el momento de la graduación, hasta lo que ocurre en los distintos campos clínicos que nosotros tenemos. Así que la primera como novedad es la multiplicidad de focos. Segundo, me sorprendí gratamente con las carreras que ya estaban funcionando y con las personas que las dirigían. O sea, hasta el día de hoy, ese grupo, algunos, gran parte se han mantenido, no todos, pero tienen un compromiso y un orgullo por lo que han hecho, que es bien destacable. Y eso me llamó la atención. No lo vi en otras partes. Y tercero, me llamó la atención la cantidad de trabajo que era, porque era harto trabajo, en realidad. Sí que es cierto, pero entretenido.
¿Y cuáles fueron como tus propósitos o las misiones que te pusiste cuando asumiste como decano?
Sí, a ver, de las cosas más generales a lo más específico. De lo más general, a mí me interesa todavía y me interesa cada vez más que nos integremos mucho con la clínica alemana y con el Hospital Padre Hurtado. Que seamos necesarios para el desarrollo de las ambas instituciones, Padre Hurtado y Clínica Alemana, que valoren como una asociación de valor el estar haciendo academia e investigación, ambas instituciones, academia, investigación y servicio, en el caso del Hospital Padre Hurtado. Ese fue el y sigue siendo mi propósito macro más importante. Lo segundo fue darle un impulso a posgrado. Me refiero a las especialidades médicas. Es un tema bastante complejo. El posgrado médico siempre ha estado, por razones bien evidentes, después del pregrado. Es difícil de hacer, pero yo creo que estamos en buen camino. Nuestros posgrados... Nosotros estamos en el mapa de la formación de especialistas médicos en Chile, definitivamente. A nosotros nos postulan alumnos de excelente calidad de distintas facultades de medicina. Así que hemos ido avanzando harto en eso. Y el tercer tema era investigación. Y ahí tengo que reconocer algo muy importante. El doctor Vial tomó en propiedad la dirección del Instituto de Ciencia y... aquí hay algo bien particular, porque en otras universidades, en otras facultades de medicina, a veces existe un instituto de ciencias biológicas, por ejemplo, que está como separado de la escuela de medicina. Aquí nosotros queremos que el Instituto de Ciencias, el ISIM, esté en la facultad de medicina, porque lo que vemos es que el investigador básico se tiene que acercar al paciente y el alumno se tiene que acercar a la investigación. Entonces, vemos que este techo lo hacemos a propósito, porque nos interesa que estén interconectados. Desde luego, ahora, por ejemplo, tenemos internos que están rotando en el Instituto de Ciencias. Y tengo que reconocer que investigación ha tenido un desarrollo significativo los últimos 5 años. Y no es porque yo haya llegado, es porque el doctor Kass hizo cargo del instituto que antes tenía tantas otras cosas que hacer. Quiero reconocer eso. Se han incorporado personas súper valiosas al instituto en los últimos 3-4 años.
Y este vínculo con la clínica alemana y con el Hospital Padre Hurtado, ¿cómo ves tú que se ha ido potenciando estos últimos 5 años?
Como te dije antes, las generaciones que trabajan o trabajaban a estas alturas en ambas instituciones probablemente inicialmente tenían cierto recelo, desconfianza natural, porque ellos vivieron otra experiencia. Pero hoy día, así con tranquilidad, yo puedo decir que eso sí que ha habido mucho progreso el último par de años. Por ejemplo, tenemos más de 140 médicos trabajando en la clínica alemana que son, o hicieron el pregrado o el posgrado con nosotros. Por tanto, ahí hay una semilla que obviamente está dando fruto. Segundo, tenemos una relación bastante intensa con los posgrados. Los especialistas médicos hacen parte de sus rotaciones en la clínica alemana. Son importantísimos. Lo vimos en esta época con la epidemia del coronavirus. Ellos hicieron labores importantes ya. Y en el Padre Hurtado pasa lo mismo. O sea, yo tengo la impresión de que hemos hecho harto esfuerzo por vincularnos con la comunidad que nos toca atender en el Padre Hurtado, eso es San Ramón, La Pintana y La Granja. Nos hemos vinculado mucho, o sea, desde el punto, especialmente ahora, nosotros, parte de los módulos docentes son ocupados por el hospital para atender pacientes, los pacientes ya saben que estamos ahí, tenemos policlínica, vemos más de 4.000 pacientes solo por la docencia. Entonces, vemos casi 4.000 pacientes al año solo gracias a que está la UDD y nuestros profesores allá. En fin, gimnasios de rehabilitación para los pacientes del hospital. Yo creo que está súper, súper vinculado, la verdad. Veo que estamos en la mejor posición que hemos tenido en toda la historia, creo yo.
Genial. Y el propósito que se pusieron en el posgrado, ¿cómo han ido trabajando en esa dirección?
Sí, el propósito que nos pusimos fue, primero, mucho orden y método. Pareciera ser algo muy evidente, pero acuérdate que en posgrado ya son todos médicos, por lo tanto, existe en general el concepto de autoformación, lo que es verdad. Ellos están expuestos a pacientes de una determinada disciplina y tienen un tutor que no necesariamente, que tiene distintos niveles de tutoría, digamos. Y lo que nosotros decidimos fue ordenar mucho ese proceso en términos de calificaciones, de extensión, de hacer cursos transversales. Hoy día, todos aquellos que hacen nuestro posgrado tienen que completar cursos transversales de innovación, por ejemplo, todos. De ética, por ejemplo. Se me olvidan algunos, pero son 3 o 4 cursos que todos tienen que cumplir. Todos, aunque esté especializándose en dermatología o traumatología. Segundo, ordenamos un poco aquellos profesores nuestros que participan de la educación de especialistas. Tratamos de contratar a la mayor cantidad de docentes posibles que se sientan parte de nosotros. Y estamos en la carrera de la reacreditación de prácticamente todas las especialidades médicas. Esas son las cosas que han pasado.
Muy interesante. ¿Cómo es el alumnado de tu facultad?
A ver, cosas comunes que yo veo es que, primero, son súper buenos alumnos. A mí me impresiona, lo he visto ahora, esta situación de la pandemia ha permitido darse cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Yo trato de ir al menos una vez por semana al Hospital Padre Hurtado. Y fui en el momento crítico. Y teníamos una cantidad de internos haciendo trabajo voluntario realmente impresionante. Estando a cargo de pacientes en cuidado compasivo, o sea, aquellos pacientes que estaban con cuidados paliativos porque tenían un muy mal pronóstico y se iban a morir. Eran nuestros internos los que estaban a cargo de eso. Vi staff jóvenes formados por nosotros a cargo de la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, encuentro que tienen como característica general, primero, compromiso con las personas y con los pacientes, cosa que hoy día es algo que se echa de menos. Yo los veo genuinamente comprometidos, interesados. Segundo, creo que son buenos alumnos. Hemos tenido cierta homogeneidad a medida que ha pasado el tiempo. Probablemente en las primeras generaciones uno tenía muy buenos alumnos no tan. Ahora tienen más o menos todos, son muy buenos alumnos. Y tercero, que son muy proactivos. O sea, por ejemplo, hicimos ahora un curso ofrecido voluntariamente en las noches. Y yo veía que había una cantidad de exalumnos que era como el 30%. Uno estaba en Futaleifú, el otro estaba no sé dónde. Han seguido con nosotros, especialmente esto lo veo en los últimos años.
Genial. Y si me tuvieras que decir como características distintivas de las distintas carreras de la Facultad de la Salud.
Ya, me estoy poniendo en aprietos, pero a ver. yo te diría que parto por enfermería. Enfermería es una carrera muy ordenada, ejecutiva, y hace un sinnúmero de actividades. De manera, quiero repetir la palabra, muy disciplinada, muy formal. Creo que todos lo están haciendo bien, y enfermería es un ejemplo de eso. Han tenido algunas iniciativas que están todavía en barbecho, no han salido todas, algunas sí, que son realmente importantes. Por ejemplo, una profesora de enfermería empezó con una revista electrónica que se llama Confluencia, en que se publican trabajos de investigación de los alumnos de todas las carreras de la salud. Ya lleva dos números, yo creo que cada vez va a ir aumentando más en calidad, súper bueno. Y así otras, por ejemplo, ahora en admisión, ellos están encargados, enfermería, propuso un proyecto, dado que no va a haber admisión presencial, un proyecto para los alumnos de cuarto medio interdisciplinario fantástico. O sea, son súper efectivas, muy ordenadas, y me parece que están con una creatividad alta. Kine, mi impresión de Kine es que son alumnos subidos arriba del caballo, que participan mucho, tienen un sello dado por el director de la carrera, que es una persona cercana, pero en terreno, ¿te fijas? Uh-huh. Entonces los veo siempre sumándose, los veo haciendo la pega con el paciente ahí mismo. Ahora hay unos internos pasando por la clínica alemana y lo único que yo veo es que están súper agradecidos, aprendiendo mucho, manejando ventiladores. Fonoaudiología tiene el sello de, dado también mucho, es curioso cómo los directores de carrera tienen sello de importante con algunas áreas específicas de fonoaudiología que les gusta mucho y que los atraen, como es la deglución, la voz también. También siento que hay bastante orgullo de parte de ella como su carrera, uh-huh. su propia carrera. Me queda nutrición, que llama la atención mucho, nutrición, por la relación que tiene con el emprendimiento. O sea, es llamativo cómo es una carrera acreditada por 7 años, la más alta acreditación en pregrado de toda la universidad, y que tiene un sello muy importante de emprendimiento y relación con la empresa. Hay muchas exalumnas que han tenido emprendimiento interesante. Me falta tecnología médica. Tecnología médica es una carrera que ha ido subiendo en interés. Nosotros tenemos en esa carrera la gracia de ofrecer las 4 especialidades. Eso es algo bien interesante para la carrera de tecnología médica y creo que es única, porque la mayoría de las veces no ofrecen las 4 especialidades, sino que tienen que elegir entre 1 y 2, etc. No tienen la posibilidad de elegir ampliamente. Así que, y veo mucho interés de parte de los alumnos de estudiar tecnología médica. Odontología tiene la característica de tener una clínica propia, con un gran campo clínico propio. Es una carrera bastante particular, porque los odontólogos son verdaderos orfebres. Entonces, aprenden en mucha disciplina manual, actividades manuales. El sello que tiene es que tiene, como te digo, un campo clínico propio, y tenemos que ampliar el horizonte de odontología en que se integren al grupo de salud. En Chile, la odontología es una profesión que se ha enseñado en general que trabajen como unipersonales, uh-huh. y muy enfocado en la salud bucal. Creo que ahí nos hace falta ampliar un poco el horizonte y que ellos sepan de salud pública, que sepan de otras características de la salud de la población. Obstetricia tiene 2 años y la veo como muy original en el sentido de que estamos con contenidos no tratados habitualmente. Pasa un poco lo mismo que otras disciplinas, que estaba muy enfocado en el tema parto, de atender partos, y lo que nosotros queremos es que sea el ciclo entero, climaterio, parto, prevención, control, etcétera, vía sexual, etcétera, que yo creo que también la ha hecho interesante. Tenemos el gran interés por estudiar obstetricia el primer y segundo año, así que estamos contentos por esa decisión. Y la última en incorporarse fue terapia ocupacional, que ahí yo creo que tenemos un potencial. Es la que se preocupa de que el paciente en la ocupación tenga el mayor apoyo posible dado a algún problema de salud. Y por eso es que la terapia ocupacional abarca desde el hospital psiquiátrico, o sea, pacientes psiquiátricos, hasta pacientes que están privados de libertad. O sea, la terapia ocupacional tiene no solo el sentido de la rehabilitación de un paciente discapacitado, sino que es de cualquier paciente con algún problema de salud, de cómo facilitarle la vida en la ocupación. Eso es algo, y vamos a ver, yo creo que también estoy muy optimista con el futuro de esta carrera y hace mucha dupla con kinesioterapia también.
Ricardo, tú también me hablaste mucho del área de investigación y cómo gracias al trabajo del doctor Pablo Vial se ha ido potenciando. ¿Cómo proyectas tú todo ese trabajo, toda esa línea de desarrollo?
Sí, bueno, la investigación en Chile tiene un presupuesto súper bajo, la verdad es que más bajo que países que tienen un desarrollo similar o peor que el de Chile. Por lo tanto, la investigación es bastante difícil de financiar y creo que el ICIM ha sido muy exitoso en ese terreno, lograr ser totalmente competitivo o superior. O sea, el porcentaje de proyectos con financiamiento externo que tenemos es bastante elevado cuando uno lo compara con otras instituciones mucho más antiguas. Yo lo que veo como proyección es lo que siempre hemos querido, es aplicación. Es decir, que los grupos que en este momento estén trabajando en investigación sepan a mediados del túnel que lo que están haciendo va a ser aplicado en la persona. Cosa que no es tan fácil, pero tradicionalmente la ciencia básica se separaba un poco y veía, era muy necesaria, sigue siendo muy necesaria, es parte del desarrollo de, por ejemplo, un medicamento. Pero lo que quiere el ICIM es estar mucho más cerca de la aplicación. Yo veo que el ICIM, aparte de hacerlo muy bien, se está acercando mucho más a la resolución del problema del paciente en su proceso de investigación.
¿Cómo ha sido para ti, lo personal, dirigir a un grupo humano tan grande, con, bueno, en este caso, subgrupos o carreras tan distintas, cada una con sus complejidades, con sus desafíos, con su propia mística, también tú mencionabas? ¿Cómo has vivido todo este desafío?
La palabra lo dice, es un desafío, es un ejercicio importante entre la gestión administrativa, la gestión académica y la gestión personal, diría yo. O sea, nosotros tenemos que hacer la facultad sustentable en el tiempo. Eso exige, además de que las cosas se hagan bien, que se priorice mucho. O sea, hay proyectos en competencia docente o de investigación o lo que sea que uno tiene que priorizar. O sea, eso es lo que yo me siento obligado a hacer. Mi rol principal es a priorizar recursos en los que yo crea que van en beneficio directo del estudiante. Y hacer eso sin desanimar a aquellos que proponen otras cosas, sino que al revés, entusiasmándolos y dándoles autonomía. O sea, yo creo mucho en la autonomía y en el estímulo a la creatividad de los líderes de los programas, incluso de los cursos. Eso ha sido lo que yo he aprendido. O sea, priorizar, no entusiasmar, que no sea incompatible la priorización con mantener el entusiasmo. Y tercero, dar autonomía.
Mirando para atrás, ¿hay algún momento de tu gestión como decano que tú recuerdes como un momento como gratificante o especial por algún motivo?
Han habido como micro momentos. Yo, lo que te decía antes, cuando yo he visto exalumnos de nosotros trabajando tan bien, sin que ellos me vean, en otras palabras, o de otras universidades. A mí por el tiempo que yo trabajé, tengo más contacto con la Católica, y hay muchos de nuestros exalumnos que se han formado en la Católica, y que me dicen, oye, estos alumnos de la UDD son extraordinarios. Esos son micro momentos de satisfacción que finalmente son lo que más vale. O sea, es un refuerzo de la pega bien hecha, te diría yo. Eso, y segundo, es muy gratificante ver que en la facultad hay opinión que se visibiliza. O sea, uh-huh. Hoy día, a diferencia de lo que pasaba cuando yo te contesto inicialmente, hoy día hay gente que le gusta trabajar acá, hay gente que no trabaja acá y que quiere trabajar acá, y hay gente muy buena y conocida. Entonces, aunque sea tal vez un poquito de forma, es algo gratificante. O sea, mira, al fin y al cabo, el reconocimiento no personal, sino que el reconocimiento de que el camino que hemos hecho es correcto, es lo más gratificante de todo. Y las señales son esas dos que te digo. O sea, ver lo que hacen, que una tercera persona te dice que lo hacen bien y que personas muy buenas quieran trabajar con nosotros. Y esos tres han sido como lo más gratificante.
Genial. ¿Y algún momento difícil que tú pienses en él como un momento que haya sido complicado?
Siempre hay así malos ratos. Eso yo creo que es... Yo creo que es malo no tenerlo, es una mala señal no tener malos ratos. Pero mira, siempre cuando uno tiene que gestionar grupos humanos y a veces grupos humanos que trabajan juntos, es difícil porque hay personalidades, etcétera, etcétera, que hacen que el grupo no funcione bien. Y mi pega es que los grupos funcionen bien. Entonces, esos son malos ratos porque no son cosas personales, ¿te fijas? O sea, no es que alguien, uno se lleve mal con, al revés. No es personal, pero mi obligación es que el grupo funcione bien. Y eso a veces pasa por decisiones que no son muy graves.
Cuando tú miras hacia adelante, Ricardo, ¿cómo visualizas la facultad en unos años más?
Sí, yo si tuviera que hacer un gráfico de tiempo y de, no sé cómo llamarlo, percepción de padres y de alumnos de colegio, yo creo que la curva ha sido totalmente creciente. Yo veo a la facultad muy validada y prestigiada, la veo que está dentro de las mejores del país, creo que eso va a seguir subiendo. Segundo, creo que tenemos que hacer lo que hacen todas, lo tenemos que hacer mejor que ninguna. Y probablemente debamos hacer algo que no hacen todas. Algunas cositas hemos hecho que son novedosas y que no han rendido fruto, pero tenemos que pensar en otras. Ahí tenemos algunos proyectos todavía, proyectos estratégicos todavía por desarrollar, pero yo creo que así lo veo. Veo ofreciendo horizontes distintos al solamente formar a un kinesiólogo bien, a un médico bien, sino ofrecer credenciales que hoy día pueden ser necesarias para tratar mejor un paciente y que nadie las está haciendo. Por ejemplo, salud digital, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Y otras características que podríamos agregar en el tiempo, gestión en salud, etcétera, que deberíamos probablemente pensar en incorporarlas como una línea importante en el pregrado. Por ejemplo, la misma docencia, por ejemplo, humanidades médicas. Las humanidades médicas no están en todas las facultades de medicina. Me hablo de literatura, arte, música. Hasta ahora nosotros las tenemos como actividades extracurriculares, pero cada vez participan más alumnos. Tenemos concursos literarios, de fotografía. Yo estoy convencido de que esa formación rinde frutos, total y absolutamente. En el fondo la veo con algunas capacidades que en este momento no las tienen muchas facultades, que necesitamos implementarlas en el pregrado. La veo cada vez más prestigiada. Y veo que finalmente va a ser una institución muy integrada con la clínica, como ya lo está haciendo, y con el padre Hurtado.
Tú mencionabas el rol de las humanidades. ¿Qué te dicen los alumnos que participan de estas instancias que ustedes ofrecen, que son... bien diversas, interesantes, permanentes también, llevan harto tiempo.
Sí, mira, súper interesante tu pregunta, porque esta es de las áreas que uno tiene que promover y empujar sin necesariamente, inicialmente, tener tanta... no hay tantos fanáticos. Es un grupo que está creciendo, porque los alumnos, especialmente de medicina, son súper orientados al estudio, a saber más, a competir un poco. Entonces, probablemente, inicialmente, ellos lo pueden ver como un tiempo que estoy invirtiendo en otra cosa. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que es una actividad formativa, y ahí yo quiero hacer la diferencia entre instruir y formar. O sea, nuestro rol en la universidad es formar, ¿te fijas? El instruir es el desde. Hoy día tú puedes tener un profesor que te haga una clase de bioquímica, la mejor del mundo, con alto contenido, bien hecho y todo, pero la formación va muchísimo más allá. Y yo creo que esto va directamente a la vena de formación y de sello. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez más alumnos se están interesando, ¿te fijas? O sea, eso es lo que yo creo que tiene un poco el rol de hacer las cosas distintas, que uno se está jugando un poco por algo que todavía no existe, y por lo tanto, el que no corre riesgo jamás va a ir avanzando y va a ser siempre lo mismo. Yo creo que en el caso de humanidades no era riesgo, porque es bastante, está muy informado en todos lados, pero en algunas cosas nuevas que vayamos haciendo probablemente vamos a ir corriendo riesgos calculados. Yo creo que van a ir en beneficio directo de los alumnos, pero humanidades es un pequeño tesoro que queremos mantener y aumentar.
Mencionaste también la medicina digital, si pudieras desarrollar un poquito más esa idea.
Sí, salud digital. Ha pasado, o sea, ya viene hace harto tiempo, pero básicamente incluye varias cosas. Incluye el análisis de datos. Por ejemplo, en el Hospital Padre Hurtado atiende una población de 400.000 habitantes. Si uno supiera algo tan sencillo como la circunferencia abdominal, lo más sencillo que existe, o la glicemia, o el peso y la estatura, uno puede predecir y focalizar el cuidado de salud que van a necesitar esos pacientes. O sea, análisis de datos, uno. Segundo, telemedicina, algo que ya lleva años y que siempre estuvo más o menos parado, hoy día se despegó con esto del coronavirus. Entonces, nos interesa saber que nuestros alumnos tengan esa formación. Y lo tercero es inteligencia artificial, que también hoy día hay harto. O sea, existe, por ejemplo, un análisis que dice qué peso tiene para el diagnóstico el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha como indicador de apendicitis. Tú los cruzas con dos o tres cosas más y te puede decir con bastante precisión las posibilidades que tenga apendicitis. O sea, la salud digital yo creo que es esencial. Por ejemplo, un médico general que está a cargo de un consultorio, de un CESFAM, y tiene un problema clínico, tiene miles de pacientes diabéticos. Lo que queremos es que el médico general salido de nuestra facultad tenga la capacidad de decir, oye, aquí yo puedo hacer algo a distancia, yo puedo pedirle al paciente que me comunique por el celular su glicemia cada dos meses e intervenirlo, ¿te fijas? Yo creo que eso va a ser necesario, muy necesario para mejorar la atención de salud.
Y ahí están dando pasos como facultad.
Estamos dando pasos, tenemos por ahora un curso pequeño en medicina con esas tres características, o sea, análisis de datos, inteligencia artificial, telemedicina, que es un curso de 4 semanas, y para las otras carreras de la salud tenemos ese curso de 8 semanas, que es el doble, de manera voluntaria. Por lo tanto, aquí hay que decidir si es que esto lo vamos a hacer de verdad, dentro del currículum, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con no recargar los currículums. Por lo tanto, esto puede significar sacar algunas cosas. Tenemos que evaluarlo si vale la pena o no.
Ricardo, ¿cuál dirías tú que es como el relato de medicina en la UDD?
A ver, el relato es... Estaba mucho por lo que yo oigo en los discursos de graduación. La mayoría de nuestros alumnos se refieren a nuestro querido Hospital Padre Hurtado. O sea, aquí hay una combinación de estudiantes de alta calidad que se ven enfrentados a la realidad de la salud de una población vulnerable, mayoritaria en Chile, el 80% se atiende en el servicio público, y que tienen una mezcla perfecta entre, entre el estudio y el compromiso con los pacientes. Yo te diría que ese es el relato. O sea, somos como, si uno tuviera que enmarcarlo, y tú piensas por la Católica, como uno dice, son los mejores. La Chile son como los más sociales. Yo creo que nosotros estamos un poco en la mitad de ambas. Ese es el relato principal. Hay harto interés por trabajar, o sea, a ellos los motiva mucho el tema del Hospital Padre Hurtado. Y al mismo tiempo creo que son súper buenos en cuanto a estar formados con conocimientos de última generación.
Perfecto. Si tuvieras que mencionar personas que han sido importantes para la facultad en general, para la mística, para ser universidad en definitiva, ¿quién podrías mencionar?
Mira, quiero destacar aquí a los directores de las carreras, han sido súper importantes, llevan harto tiempo. Creo que ellos encabezan el tema de la mística y del sello. Están súper comprometidos con la facultad y con la universidad, diría yo. Segundo, creo que aquí las personas que inauguraron la facultad son súper importantes hasta el día de hoy. Ahí nombro, desde luego, al doctor Vial, a Claudio Canas, a Luis Miguel Noriega. No me quiero dejar a otros, pero la doctora Jadwe también, súper importante. Ellas empezaron, digamos, con la facultad. La Olivia Truco, yo te diría que la Olivia es ultra importante, es un trabajo extraordinario con los alumnos, también está desde el inicio. Esos son los que yo destaco como los que pavimentaron el camino para tener una facultad como la que tenemos ahora. Hay varios profesores que han sido insignes. Paulette Conguet, el doctor Patricio Zapata y el doctor Juan Pablo Beca. Yo te diría que ese grupo es de lujo. Fueron fundadores de la docencia en la facultad. Y gracias a ellos un poco es lo que somos ahora.
En un tiempo más se van a cambiar de casa. ¿Cómo miran ese hito o ese paso?
Dicen que mudarse es uno de los estreses importantes de la vida. Separarse, mudarse, en fin. A ver, yo creo que va a tener un periodo de adaptación importante. Creo que la universidad va a ganar mucho. Yo soy partidario de una integración mucho mayor de la Facultad de Medicina con la universidad. En todo sentido, de sus alumnos, en todo sentido. Tenemos que mantener, y aquí uno corre el riesgo de perder identidad, pero dadas las características de la educación de salud, que tiene mucha presencia en campos clínicos y con pacientes, yo creo que eso no se va a dar. Si fuera una carrera de pura sala de clase, a lo mejor se daría más. Pero yo creo que sí, yo creo que va a ser un aporte importante para la universidad y en lo meramente práctico va a ser un aporte importante en las dependencias. O sea, vamos a tener una facultad de medicina con un diseño espectacular, con salas de clase moderna, con oficinas para muchos más profesores de lo que tenemos ahora. Así que creo que va a ser súper importante y que probablemente, como te digo, va a haber un periodo de adaptación, pero en el mediano plazo esto va a ser súper positivo para la universidad en completo.
Además, rico compartir con otras carreras. Si tuvieras que dar un mensaje a la UDD en su aniversario número 30 y también mirando hacia adelante, ¿qué te gustaría transmitirle?
¿A toda la universidad, dices tú?
Sí.
Sí, me gustaría, a ver, decir que sigamos. No quiero parecer como un cliché, pero me siento muy orgulloso de lo que se está haciendo en los últimos años. Creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea. soy ambicioso en tener metas aún más altas. Creo que podemos hacer mucho por nuestro país. Creo que eso se está notando ahora. Así que, primero, felicitarlos por el trabajo que se está haciendo. Segundo, entusiasmarlos a que podemos hacer mucho más cosas, que están las personas para hacerlas y que se suban cada vez más a este carro, que va rápido, que hace las cosas distintas. Y tercero, siempre es bueno no ser autocomplaciente. Parece como una contradicción con lo que acabo de decir, pero yo creo que al revés. Yo creo que tenemos que decir, siempre podemos hacer las cosas mejores. Eso nos ha dado resultados y nos ha permitido crecer mucho en el último tiempo. Así que, felicitaciones, buen trabajo, queda mucho por mejorar.
Muchas gracias. Y si tuvieras que decir algo en particular para tus estudiantes de tu facultad, para los que están ahora y también para los que van a venir.
Bueno, decirles que estamos muy contentos con nuestros alumnos. Agradecerles por el trabajo que hacen todos los días y por el compromiso que tienen. Y decirles que sigan confiando en nosotros, que agradecemos a las primeras generaciones que sin haber nada decidieron estudiar con nosotros. Sabemos que están contentos. Y decirles a las que van a venir que van a llegar a un muy buen lugar, que estamos siempre pensando en cómo hacer las cosas mejor para que nuestros estudiantes impacten al país que tanto queremos.